desde este a oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
El defensor del menor en Andalucía en funciones, Jesús Maeztu, ha alertado del auge sin respuesta de la adicción a los juegos de azar por parte de adolescentes y jóvenes, de los cuales 686 están siendo tratados en centros públicos por problemas de ludopatía, lo que supone casi un 2% del total y un 0,6% más que en 2009. Este es uno de los asuntos que el defensor del menor de Andalucía señaló en su informe anual de 2018, que entregaba el viernes a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y en el que también destacaba la pobreza infantil y la situación de los menores extranjeros no acompañados. También la semana pasada el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, presentó ante el Pleno de la Cámara su informe anual correspondiente a la gestión realizada por dicha institución durante todo 2018. Nos lo cuenta Carolina Aguilera.
Hoy hablamos de estos dos informes que han sido noticia en los últimos días y lo hacemos con Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz y del defensor del menor en Andalucía. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía, Jesús Maeztu.
Encantado de saludarle.
El viernes se presentaba el informe anual de 2018 sobre infancia y una de las cosas sobre las que llamaba la atención es el auge sin respuesta de la adicción a los juegos de azar por parte de adolescentes y jóvenes. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? ¿Qué deben hacer las administraciones?
Pues mire, terrible, consecuencias terribles. Es una situación emergente, con datos que van a más. Y hemos, en el informe de este año, de 2018, ha sido una de las cuestiones, junto con los MENA y la pobreza infantil, destacada del informe. La patología al juego de azar es una situación muy grave de los menores. La ley estatal del año 11 y la ley, porque Andalucía tiene competencia exclusiva en los juegos de azar del tema de menores, es del 86 y hemos implementado una serie de medidas para y hacer un llamamiento porque aquí hay unas adicciones terribles, una patología unida, asociada a una adicción que llamamos una adicción sin sustancias, pero que a través de las aplicaciones, a través de una norma que le falta mucha reglamentación, a través de una confusión entre los salones de juegos recreativos y los juegos de apuesta y del azar. Al mismo tiempo, niños que de entre 14 y 15 años, que ya empezamos a tener cifras de gente con patología, tenemos 660 niños con patología grave en los datos que tenemos de los centros ambulatorios. La OCU y el Ministerio de Salud está alarmando que tenemos una publicidad tremenda que de un año para otro han aumentado en 2.170.000 anuncios. Claro, esto llega, está creando una situación de coger a la familia las cuentas para pagar los juegos o para recibir los aciertos, y que están arruinando a muchas familias, están produciendo una patología de adicción muy grave, y yo creo que el alcohol y la droga ahora la tercera digamos patología y adicción aditiva, esta vez sin sustancia, los juegos de azar.
Estas casas de apuesta están creciendo en barrios de nivel económico medio-bajo. ¿Son los jóvenes y adolescentes pobres los que más riesgo tienen de caer en esta adicción?
Sí. En los sitios más vulnerables hay muchísimos carteles, muchísima publicidad, a veces con nombres famosos que lo avalan con fotografía para estimular a los chavales. Hay una autora, Sara Mesa, que tiene un libro de silencio administrativo y decía, y yo creo que esto es aplicable a la pobreza y a los juegos de azar, que es que el código postal tiene más influencia que el código genético. Es decir, se está buscando en sitios vulnerables donde, digamos, se va a salir de la pobreza por la suerte, por el azar, por la apuesta, no por otros caminos de preparación, de trabajo, de esfuerzo, que evidentemente son más graves para o más pesados para este tipo de chavales, ¿no? Y yo creo que en ese sentido están proliferando los anuncios, los carteles, en zonas además que no tienen en cuenta que hay colegios, que hay centros de menores, con mínimas distancias entre un centro y otro. Es decir, que se está invadiendo con la publicidad. Y aquí hay mucho dinero en juego. Hay mucha adicción y patología que vengo emergente. Y están aprovechando edades de 14, 15 años para que es la fecha y la edad que se condiciona el futuro y el desarrollo de los niños. Esto, y por eso hemos empleado en el informe anual y está ya colgado en la página web, y lo digo porque podéis acceder a ese estudio donde realmente se advierte del peligro de adicciones y de que nuestros chavales tienen muchísimas aplicaciones en los móviles, tanto dentro como fuera de Internet, están proliferando y digamos, incrementando la adicción, que no es con sustancia, pero sí que es con una, digamos, apuesta y un azar que destroza el desarrollo de los chavales.
También presentaba el informe como defensor del pueblo andaluz en el Parlamento. ¿Qué es lo que más le preocupa, teniendo en cuenta en esta ocasión del informe de defensor del pueblo?
Mire, en el tema de la Defensoría del Pueblo, en el sentido del informe anual, pues ahí ha habido un decálogo, ¿no? Ha habido un decálogo de 10 principios que van a formar la apuesta, ¿no? Son un decálogo que nosotros hemos ido descubriéndolo y está en el informe, que también lo podéis encontrar en el discurso ahí y tal, lo podéis encontrar en la página web de Defensor del Pueblo Andaluz.es, en el sentido de que vamos discurriendo por qué piden la gente sobre educación. Y entonces vemos lo que nos dicen los ciudadanos, ¿no? La atención especializada, los monitores que tienen que tener los niños que tienen otras capacidades. ¿Qué tema estamos tenemos en problemas de salud? El derecho, el principio a una salud universal. El principio a que haya, digamos, una atención sobre la gente que tiene otras capacidades, lo que llamábamos antes otros discapacitados, en materia de acceso a edificios, de barreras, de acceso al empleo, etcétera. El principio de una justicia que no sea, que tenga dilaciones indebidas. El principio de que no que haya igualdad de hombre y mujer, que no hay que decir que al mismo tiempo el principio de la defensa de los mayores y los menores, las mayores que viven solos, el principio de que la gente no esté dividida por razón de la edad o de la condición sexual. Y al mismo tiempo la transparencia y la mediación. Son 10 catálogos que vamos recorriendo en el informe y que vamos viendo qué es lo que están pidiendo la gente respecto de eso, de la justicia, de la educación, de la salud, de la dependencia, de los servicios sociales, etcétera. Eso es un poco lo que atraviesa todo el informe.
Es lo que pide la población andaluza.
Sí, exactamente. Vox. Porque ponemos un ejemplo de cómo hablan ellos mismos, en el mismo discurso están diciendo lo que ellos piden.
Claro. Jesús Maestu, Vox pide que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz desaparezca porque es innecesaria, sí, dice sí, que ya existe sí. Una estatal. ¿Por qué es importante que esta institución permanezca en nuestra tierra, en Andalucía?
Mire, porque llevamos 35 años desde el 83, el defensor estatal del Estado es del 81, y son, mire ustedes, recogemos 25.000, digamos, actuaciones, quejas, consultas, 600 actuaciones de derechos, el 93% de más de 1.300 expedientes se resuelven. Estamos resolviendo los problemas del comer, el problema del alquiler de la vivienda, el problema de la ayuda del alquiler, el problema de la renta mínima, el problema de la lista de espera, el problema de la justicia que retrasa para 3 y 4 años los juicios. Es decir, hay mucho dolor en la sociedad que necesita una institución que sea garante, imparcial, que donde no hay dinero por medio, donde haya, digamos, el techo de cristal para que atender, porque la administración es compleja. Usted no tiene abogados para coger muchísimas veces la defensa de derechos. Y esta es una defensa de derechos que no la puede hacer el defensor de Madrid, que es lo que quiere vos, porque, digamos, provocaría. Mire usted, hay 10 en las comunidades autónomas. Esto está en el Estatuto de Autonomía. Está aprobado por todo, digamos, a nivel estatutario. Esto no hace daño a nadie, pero además no se podría hacer a través del defensor estatal, porque tendría que tener 200 o 300.000 queja que en 4 o 5 años le llegaría un papel online a, digamos, a una familia que está pidiendo una solución de un problema. Claro. Entonces, nosotros no vemos, digamos, qué daño cuando el sistema y la gente puede tener una institución que está defendiendo los derechos de ellos.
Una institución que además que es de cercanía, que está arraigada en Andalucía. Jesús Maestu.
Está totalmente arraigada, tiene 35 años de experiencia y cada vez va más. Y yo en ese sentido creo que vos en ese sentido lo que dice, pero que realmente es imposible que esto a nivel nacional se pudiera hacer para toda España, porque aquí hay mucha presencia real y además la gente va a la institución y los temas no se pueden arreglar de manera online.
Estamos ahora renovando instituciones en cuanto a cargos, en cuanto a continuidad. Sí. PSOE, Ciudadanos, Partido Popular le han propuesto que continúe. Usted ha aceptado, acabamos de conocer esa propuesta. Sí, sí. ¿Qué le ha llevado a llegar a esa decisión?
Exactamente, me han trasladado, digamos, el respaldo de que cumple con el 80% de la Cámara y incluso si fuera de todos los grupos, pues mucho mejor, pero hay todo el apoyo mayoritario y yo entonces he dado un paso adelante y como la mayoría cualificada me la han trasladado, yo he aceptado renovar el mandato que me han propuesto.
Bueno, pues agradecemos a Jesús Maestu, defensor del pueblo andaluz, defensor del menor en Andalucía, que como siempre nos haya atendido, nos haya contado todas las claves, esos decálogos en sus informes en la Onda Local Andalucía. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, encantado de poder saludarle y a vuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias.